La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Muy buen día, familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Antes de iniciar, quisiera saber si alguien nos visita por primera vez de este lado. ¿Pudiera levantar su mano para reconocerlo? Si alguien está por primera vez, bienvenido. ¿Alguien más de este lado? ¿De aquel lado también? Bienvenida. Bienvenida sea. ¿Alguien de este lado? Pues a ustedes que están por aquí con nosotros, gracias a Dios que ha puesto esto en sus corazones de venir. Estudiamos la palabra de Dios, es nuestra intención, obviamente, celebrar que Jesucristo vive y que sigue hablando a todos a través de su palabra. Y esperemos en Dios que esta palabra sea de edificación para sus vidas y que cumpla Dios su motivo. Vamos a leer juntos, por favor, para recordarnos lo que dice Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Dios, respecto a su propia palabra, hay un buen número de pasajes. Habitualmente leemos tres pasajes, pero hay muchos más. Y es bueno que recordemos que si estamos aquí es porque en algún momento la palabra de Dios nos trajo a este lugar. Y si estamos aquí es para recibir la palabra y obviamente para que la palabra haga lo que tiene que hacer de parte de Dios. Vamos a leer juntos Hebreos 4, verso 12, por favor. Hebreos 4, 12 y 13. Leamos juntos, por favor. Dice así las Sagradas Escrituras: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Vamos a estudiar el día de hoy el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas. Por favor, sigan con su vista la porción que estudiaremos con la gracia de Dios. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y estamos estudiando el capítulo 1 y voy a leer a partir del versículo 11. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, al hermano del Señor. En lo que los escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después, fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Amén. Padre, te agradecemos esta palabra que el día de hoy, Señor, nos entregas. Sea por tu Espíritu Santo depositada en buena tierra en nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que perdones nuestros pecados y que no sean estos un estorbo para que tu palabra siga haciendo la obra. Que sea como esa espada de dos filos que viene a atravesar nuestras conciencias, iluminar aquellas áreas de oscuridad que hay en nosotros. Porque sabemos que un día, delante de ti, como nuestro Creador, habremos de darte cuenta. Ayúdanos en nuestra debilidad. Concédenos, Señor, tu misericordia el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. En la Segunda Guerra Mundial, el país de Japón le dio una sorpresa al que se consideraba el país más poderoso del mundo, cuando desató un ataque sorpresa en Pearl Harbor, ustedes saben, en esta bahía, y mató un buen número de soldados americanos y destrozó un buen número también de sus barcos, de sus acorazados. Y no pasó mucho tiempo cuando Estados Unidos decidió lanzar, por primera vez se utilizó la bomba atómica. Y sabemos que la bomba atómica en realidad no fue una, fueron dos, y fueron lanzadas en dos ciudades importantes de Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Y sabemos también lo que ocasionó esa bomba atómica, porque esa bomba atómica lo que hizo fue únicamente mostrar quién tiene el poder. Y lo que hizo fue que todos los generales japoneses que estaban orgullosos de la victoria aparentemente obtenida sobre el pueblo de Estados Unidos se dieron cuenta que ni tantita posibilidad tenían de luchar contra alguien tan poderoso, y fueron humillados y obviamente se rindieron ante Estados Unidos. Al final de los tiempos toda rodilla se doblará y sabrá que Jesucristo es el Señor. El día de hoy pareciera que las cosas cada vez más se salen de control de parte de Dios. La gente se pregunta, pero ¿cómo es posible que Dios no actúe en esto? ¿Cómo es posible que hemos llegado a tal grado de insensatez en este aspecto o en este otro aspecto de la vida o del mundo? Sin embargo, repito, el final ya lo conocemos porque la palabra de Dios es verdad y nos señala el fin de los tiempos, que toda rodilla se doblará. Y sabemos también que el pueblo de Dios, en cuanto escuche el sonar de las trompetas, estará preparado para recibir a aquel que una vez vino al mundo para salvarlo, pero que vendrá por segunda vez para juzgarlo y descargar su ira destructiva. Amados, estamos en tiempos muy peligrosos. El apóstol Pablo estaba escribiendo una carta llena de amor, de misericordia, pero también una carta que era dura como una espada de dos filos. los creyentes en Galacia se habían vuelto a fábulas, se habían vuelto a tradiciones y a palabras de hombre. Cuando los judaizantes habían llegado poco tiempo después de que Pablo sembró el Evangelio de verdad en las iglesias de la región de Galacia, y estos hombres habían encantado, habían fascinado a todos los cristianos de ese lugar, al grado que estaban deslizándose, según palabras que ya estudiamos, hacia la apostasía, hacia la perdición total, a la destrucción total. Y Pablo ve una necesidad imperiosa de entrar y mostrar. Y lo primero que tiene que mostrar es su autoridad apostólica. Y eso fue lo que hizo en los primeros dos versículos, ya lo estudiamos. Pero vean cómo aquí, cuando Pablo va ahora a hablar del Evangelio y su poder, y del testimonio de la gracia, que esos son los dos aspectos que vamos a ver en estos versículos. El Evangelio de poder lo vamos a ver obviamente del versículo 11 al versículo 14, pero del versículo 15 hasta el versículo 24 veremos el testimonio de la gracia. Pero el primer versículo, el 11, que revisamos, que vamos a revisar, y yo quisiera aún, esas dos porciones que son las porciones generales de este pasaje que leímos, el Evangelio y el testimonio, ese es el tema de hoy, el Evangelio que Pablo llevó a los Gálatas y el testimonio que Pablo tenía delante de la iglesia del Señor. Yo quisiera que aún esas dos porciones las dividiéramos en dos porciones más. Y la primera porción quiero que lo veamos del versículo 11 y 12. Y esa porción del 11 y 12 quisiera referirme al Evangelio recibido. Al Evangelio recibido. Porque aquí está hablando ya Pablo en cuanto a él. O sea, el mismo Evangelio que él les anunció, el primero tuvo que recibirlo. Y así es como empieza diciendo: quiero que sepan, hermanos, quiero que sepan que el Evangelio que les fue anunciado por mí, el Evangelio que les fue anunciado por mí. Pablo, la defensa de Pablo es particularmente con respecto al Evangelio. La semana pasada vimos cómo no hay otro evangelio más que el evangelio de Jesús, pero sin embargo vimos que también ellos habían recibido un evangelio diferente, un evangelio pervertido, un evangelio totalmente contrario al evangelio de Jesús. Y eso, por supuesto, estaba poniéndolos en la línea de perdición. ¿Por qué? Porque esos hombres judaizantes habían anunciado a estos creyentes que tenían poca madurez y firmeza en el Evangelio, les habían anunciado que Pablo realmente no era un verdadero apóstol, que Pablo verdaderamente jamás había conocido a los apóstoles de los cuales los judaizantes sí habían recibido el Evangelio. Los apóstoles verdaderos les habían dado el Evangelio, pero Pablo no. Pablo jamás tuvo contacto con los apóstoles de Jerusalén. Entonces los judaizantes quieren venir a menospreciar la autoridad apostólica de Pablo en base a esto, y Pablo, en el primer versículo de la carta, lo que leímos, dice Pablo en Gálatas 1:1, apóstol no de parte de hombres ni mediante hombre alguno. Eso es la manera en que presenta su carta. Pablo dice: no tengo esta autoridad apostólica de mensajero, ni de hombres, ni mediante hombre. Es lo mismo con lo cual Pablo va a empezar a hablarles de lo que es el Evangelio que él en lo personal recibió, y fue el que él les entregó, no un Evangelio diferente, ni pervertido, ni contrario a la obra del Señor Jesucristo. Y aquí lo que está diciendo, dice en el versículo 11, quiero que sepan, hermanos, quiero que sepan. Y fíjense que dice pues, quiero que sepan. Ya vimos el versículo anterior, el 10, cuando dice que hay evangelios que buscan agradar al hombre, y obviamente son falsos evangelios, y evangelios que buscan agradar solo a Dios, y es el verdadero evangelio. Pues quiero que sepan, hermanos, fíjense cómo los trata, no como unos apóstatas que ya se perdieron, incrédulos, no, todavía les llama hermanos. Quiero que sepan que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Otra vez, el apóstol Pablo afirma, ningún hombre inventó el evangelio que yo les entregué. Amados, el evangelio no es creación del hombre. El mensaje del evangelio es directamente, como lo leímos, es inspirado por Dios. Es el evangelio del Señor, es una espada de dos filos que atraviesa lo más profundo de todo ser humano, de todo ser humano. El evangelio que yo les anuncié no es según hombre, repito, no es una invención de ser humano. Dice en el versículo 12, pues ni lo recibí de parte de hombre, ni me fue enseñado. O sea, a mí no me lo entregó ningún hombre. Y tampoco me lo enseñó. Quiero enfatizar esto. Tú puedes hablar con un incrédulo. Le puedes leer la escritura. Le puedes dar todos los versículos que quieras del evangelio. Le puedes explicar que hay un creador que lo hizo y que ese creador que lo formó es Dios, y que Dios es totalmente santo y perfecto. Y si tú le preguntas que si es honesto y si ha dicho alguna mentira en toda su vida, te va a contestar que sí. Él va a entender que sí ha pecado. Él va a entender que sí hay un Dios, tal vez, que sea santo. Él va a escucharte. Él va a oír la palabra de Dios. Tú le puedes escuchar con detalle que la consecuencia natural de un Dios santo y perfecto contra un pecador es que hay una enorme distancia. Tú le puedes explicar que esa enorme distancia no solamente lo aparta, sino que nos pone bajo un juicio de un Dios que tiene que castigar para ser justo y perfectamente santo. Porque si no castiga, se volvería un juez injusto. Y ustedes saben, entre paréntesis, que estoy en este momento explicando el evangelio. Y le puedes hacer entender, razonar, repito, leer los versículos que quieras darle. Pero si no ocurre, lo que vamos a ver que ocurrió en la vida de Pablo, no ocurre nada. Nada. Sí, nada. Al decirle tú que está bajo el juicio de Dios, que es un enemigo de Dios, que por lo tanto, así como hay un Dios, también hay un Satanás que ha estado gobernando su vida, y lo puedes llevar a Efesios 2, y le puedes hacer ver cómo él es un hijo de desobediencia, hijo de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás, que solamente seguimos el pensamiento del mundo y los pensamientos de la carne. Puedes explicárselo, lo va a entender, lo va a aceptar. Y no va a haber ninguna diferencia. Tú y yo tenemos testimonio de que esto ha sucedido muchísimas veces, por lo menos en 28 años lo he visto tantas y tantas veces, no puedo decir si cientos de veces para no mentir, pero demasiadas veces. Y eso no impide, amados, que cada día sigo predicando el Evangelio. Eso no lo impide, mis amados, porque los días son malos. Y aún el último de los llamados, el último de los elegidos, todavía no ha venido a arrepentimiento y a fe, que es la exigencia y una respuesta que el Señor espera del Evangelio. Un arrepentimiento de pecados y fe y confianza en la obra salvífica, la vida perfecta del hombre. Porque Jesucristo es totalmente hombre. Vino en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado alguno. Fue tentado en todo, pero sin caer en tentación. Y en esa manera, santa, totalmente santo, llegó a la cruz y fue el Cordero sin mancha que vino a quitar el pecado del mundo. Y el juicio y la ira justa que debía de caer sobre nosotros los pecadores. Y resucitó al tercer día como bien lo anunció y lo anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento. Y fue levantado porque es el dador de vida, porque no solamente es hombre, sino es totalmente Dios. Y Él reina. Y Él es Dios y Señor. Y desde entonces Él envía su Santo Espíritu y su llamado, de acuerdo a su perfecta y libre voluntad soberana, para traer a su pueblo a Él. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Déjame decirte, amado hermano, que tú y yo sabemos bien que esto, repito, hablándote a ti, amado hermano, que esto solo te lo reveló el Señor. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo lo dice Pablo respecto a esa revelación. Pero tú y yo sabemos que recibiste la palabra del Evangelio, pero también recibiste la revelación del Evangelio de parte de Jesús. Cuando el Espíritu Santo te fue puesto como un sello, tus oídos fueron abiertos al mensaje de las buenas noticias y viste tu necesidad tan grande como pecador que eres de arrepentirte de tus pecados y correr al único posible salvador de tu vida, de ti mismo, de los engaños del mundo, pero sobre todo, Dios te salva de Él mismo, porque el Dios que te está ofreciendo la misericordia y el perdón es el mismo Dios que juzga todo pecado y no dejará por inocente al culpable. Y tus pecados y mis pecados, cuando hemos ya conocido la revelación de Cristo, es porque claramente pudimos ver con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu, que en Cristo Jesús nuestro Señor había puesto sobre su propio Hijo todos nuestros pecados a su cuenta, y toda su perfección, justicia y santidad lo puso a nuestra cuenta. Nos fue imputada su justicia, le fueron imputados nuestros pecados. Y es en ese intercambio glorioso doble, es en eso que la revelación del Santo Dios Padre, que busca hijos que andan perdidos sirviendo a aquel que está equivocado, al engañador y mentiroso, al príncipe de este mundo, hijos del diablo, así les dijo Jesús en Juan 8, a los que habían creído aquí en Él, pero no habían tenido la revelación de Jesucristo. Dice el versículo 12, ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando te es dado tras la palabra de Dios que te ha sido predicada, que te ha sido enseñada, que te ha sido mostrada. ¿Qué es lo que sucede? Vean conmigo en Romanos 1, versículo 15 al 17. Romanos 1, verso 15, dice la palabra del Señor. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Estoy ansioso de anunciar el Evangelio a los que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La persona que lo está leyendo ese pasaje es una persona que tiene la fe de que ese evangelio puede traer fe a otra persona. Eso es lo que está contando Pablo en el pasaje que estamos viendo. Pablo mismo recibió el evangelio. Por eso estoy diciendo que los versículos 11 y 12 nos habla del evangelio recibido por Pablo. Porque no puedes dar algo que no tienes. Puedes dar un evangelio contaminado, un falso evangelio como se da tan continuamente en días de reposo como hoy, en tantas y tantas iglesias, cientos o miles de iglesias el día de hoy, se está predicando un falso evangelio. Amados, si es real que el Evangelio te ha sido revelado por el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado, te vas a quedar como si la bomba atómica no hubiese caído en tu vida. Por favor, toda la carne será barrida, toda la carne será aplastada, humillada. El Espíritu de Dios empieza y te deposita una visión de vida. Empieza y te deposita nuevos afectos que antes no tenías. Inicia y te deposita una nueva manera de valorar cada minuto de tu día. Y es un proceso que inicia y es un proceso que jamás acabará hasta que termines en los brazos de tu Señor. Porque Filipenses 1:6 dice la palabra claramente que aquel que empezó en ti la buena obra, él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. El evangelio recibido produce nuevos afectos. El evangelio recibido tiene que producir un cambio así, porque es algo totalmente sobrenatural. Estás muerto, como dice Efesios 2, versículo 1, antes de Cristo, muerto en tus delitos y pecados. Bajo el engaño, tus pensamientos están engañados. Todo tu ser está corrupto totalmente por tu corazón engañoso, por el pecado que habita en ti. Pero una vez que te has dado el Espíritu Santo y te trae el Espíritu de Dios por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a arrepentimiento, repito, no vas a poder seguir pecando, saboreando y deleitándose en tu pecado o ignorando siquiera que era pecado, si es que has recibido el Espíritu Santo, si es que has tenido la revelación de Jesucristo. Esto puede ser tú en tu casa leyéndolo, tú viendo en la televisión y escuchando un mensaje, estando en una congregación. Tú y yo sabemos lo que dice la palabra en Santiago 1:18, que por la palabra de Dios nacemos de nuevo. Primera de Pedro 1:23, que por la palabra de Dios somos regenerados. Y tú y yo sabemos que la palabra de Dios es suficiente, inspirada por Dios, inerrante, infalible, repito, y hace aquello para lo cual es enviada. Amados, el apóstol Pablo no solamente tuvo una revelación leyendo, Jesucristo se le reveló, la presencia de Jesús misma la vio, cayó al suelo humillado, y enseguida lo que le dijo, cuando es, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo no perseguía a Jesús, perseguía a la iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perdón. Tú y yo sabemos que en el libro de los Hechos, capítulo 9, está todo el testimonio, ese encuentro que tuvo, esa revelación que tuvo de la gloria de Jesucristo. Y sabes también que cuando el Señor lo confronta de qué estaba haciendo persiguiéndolo, también le dice que lo tiene apartado para predicar su mensaje a los gentiles. Amados, Pablo había recibido el Evangelio. ¿Lo has recibido tú? ¿Te ha sido revelado verdaderamente el perdón de tus pecados? ¿Te ha sido revelado que eres un enemigo de Dios y que estás bajo el juicio de Dios y que solo la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, esa muerte tan horrorosa, esa pasión tan terrible, fue por causa de tus pecados, que fue el propio Padre de nuestro Señor Jesucristo descargándolo sobre Él para no descargarla sobre ti? ¿Te ha sido revelado este glorioso amor y misericordia? ¿Te ha sido revelado que Jesucristo vive, resucitó de los muertos, reina para siempre y está intercediendo día y noche por ti y por mí y por su pueblo? Solo por su pueblo, solo por su pueblo, que estamos en el mundo pero no pertenecemos al mundo ya. Lo segundo que tiene que ver obviamente con el Evangelio es exactamente lo que dice en los versículos 13 y 14, que es lo que tiene que ver, lo acabo de decir. Versículo 13 dice el apóstol Pablo, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir. Entonces, no solamente tenemos un evangelio recibido por Pablo, sino también tenemos un evangelio que transformó a Pablo. Un evangelio transformador. El evangelio transforma, el evangelio no deja igual. Por favor, es poder de Dios para salvación a todo aquel que el Señor le concede por gracia la fe para recibirlo por la revelación de Cristo en él. En el consultorio, teniendo enfrente de mi consultorio por 38 años, estoy en la práctica médica, pero a lo mejor tendré unos 18, 20 que tengo una funeraria ahí enfrente. Y no se imaginan que de cada 10 pacientes que les predico el Evangelio, de cada 10 personas, agentes de medicina o pacientes, yo les señalo la funeraria. Y les digo siempre lo mismo, yo ya tengo comprado el paquete para la caja o para la urna, lo que decida mi chula, si es que me voy antes que ella, si el Señor me llama. Pero el asunto es este, es mi conciencia que ningún ser humano debería de ir a esa cajita, por lo menos su cuerpo, o esas cenizas, esa urna, sin antes haber abierto el Nuevo Testamento y haber abierto la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, tratando de escuchar, si Dios se lo permite o lo ordena, la voz de Jesucristo llamándolo al arrepentimiento y a la fe. Y les digo, y les regalo, y tengo más de 200 o 300 ahorita en este momento en mi consultorio Nuevos Testamentos, porque normalmente siempre tengo mi dotación para regalarle al que no lo tiene. Y siempre le digo, empiécele con Marcos, se brinca Mateo. Trae 28 capítulos, ese trae 16. Y no porque traiga menos capítulos, sino porque pudiera ser que el lenguaje sea un poquito más digerible para quienes iba dirigido. Que al final de cuentas el Evangelio, siempre he dicho, va dirigido solo al pueblo de Dios. Y cuando lo abra y lo lea, puede decirle lo que dijo un jovencito llamado Samuel. Habla que tu siervo escucha. Habla. Permíteme conocerte. Concédeme el abrir los ojos de mi entendimiento a ver quién eres tú. Porque en el momento que el Señor te revele quién es Él, automáticamente vas a ver quién eres tú, el más grande pecador, delante del único santo, santo, santo. Y obviamente les predico el Evangelio, pero además de predicárselo, los pongo de tarea que se pongan a leer. Amados, Dios puede salvar al que Él quiere, cuando Él quiere, en la forma que quiere, pero siempre va a ser por el Evangelio y por la revelación de Jesucristo. Y si a Pablo nadie le enseñó el Evangelio, conozco gente que me lo ha platicado. Leyendo la Biblia, terminé a un lado hincado, pidiéndole al Señor perdón por mis pecados y creyendo en la salvación de Cristo. Y después busqué un lugar donde congregarme. Repito, conozco gente que le ha pasado esto. Obviamente Dios es soberano. No encajonemos a Dios en patrones, porque es Dios. Y Él puede hacer y revelarse a quien Él ya ha decidido. Y lo va a hacer. Repito, lo segundo es que tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación. Una persona que recibe una bomba en su vida no puede quedarse completo. Tiene que ser deshecho toda su manera de pensar. Tiene que ser deshecha toda su filosofía de vida. Tiene que ser cambiado. Tiene que ser el inicio de algo diferente. Porque es la vida del que creó el cielo, la tierra y las estrellas. Es la vida en Él, dentro de Él. Ahorita lo vamos a oír de Pablo. Pero eso es lo que ocurre. Entonces, ya ustedes ya saben mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Pablo habla de su religión, la que él tuvo, la práctica religiosa que él tuvo. Y en esa religión, dice Pablo, yo desmedidamente perseguía a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Fíjense nada más. ¿Cuándo creen ustedes que un ser humano en la tierra pudiera convencer a Pablo de lo que era el Evangelio? ¿Pudiera enseñarle a Pablo que estuvo a los pies de Gamaliel, que era fariseo de fariseos, irreprensible en cuanto a la ley, celoso? Pablo se sentía, se creía, pensaba de sí mismo que estaba ya, la tenía hecha, totalmente hecha, ¿de acuerdo a qué? Al conocimiento que heredó de sus padres. De acuerdo al conocimiento que heredó de sus padres. El problema que tenemos es que no somos judíos, pero sí tenemos padres que nos han hablado de Dios. Y la cuestión es que también tenemos una imagen y un conocimiento de Dios que está sujeto a las tradiciones de nuestros padres. Y qué difícil es predicarle el Evangelio a aquel que está aferrado, porque así lo dice Pablo. Pablo dice que en su antigua manera de vivir, él desmedidamente iba en contra de todos aquellos que se llamaban cristianos. Quería destruirla totalmente, sacarla de la tierra, desvanecer todo aquello llamado cristianismo de la tierra. Ese era el anhelo de Pablo. Y pensaba que eso era agradar a Dios. Es exactamente lo que pasa con tu familia y con mi familia. Tu familia y mi familia piensan que les queremos deshacer a Roma. Tu familia y mi familia piensan que les queremos deshacer su religión. Nosotros no queremos deshacerles su religión. Nosotros queremos que sean totalmente deshechos por el amor y la misericordia de Dios para perdón de pecados y vida en Cristo Jesús. Y solamente lo podemos hacer por el Evangelio, porque es lo que Dios usa, el Evangelio. Y dice Pablo que él desmedidamente trataba de destruir, repito, y ustedes podemos leer en el testimonio, en Hechos 9 y en Hechos 22 tenemos el testimonio de Pablo. Segunda de Corintios 5:17 dice la palabra de Dios, aquel que ya está en Cristo, que ya conoció a Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:17. Aquel que ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Quién las hace? Uno, no, mi amado, el Evangelio. El Evangelio te trae a una nueva vida. El Evangelio te trae a una nueva manera de ver las cosas. El Evangelio te trae simplemente la vida del Padre, del Hijo, dentro de ti por el Espíritu Santo con el cual has sido sellado para el día de tu salvación. Amados, dice en el versículo 14, Pablo hablando de sí mismo, y como yo en la antigua manera de vivir no solamente seguía las tradiciones religiosas del judaísmo, sino además en mi antigua manera yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos. Te fijas, yo aventajaba, yo era mucho más. Ahora, el detalle es esto, mi amado, que si llegas al cristianismo sin darte cuenta que no eres nada sin él, que nada lo puedes sin él, vas a seguir arrastrando tu maldito orgullo carnal. Y lo digo por experiencia. Mis primeros 3 años en Cristo, pensé que todo se trataba de conocimiento. Y a los 3 años, el Señor me mostró que me había salvado, pero que empecé en la gracia y al 3er año de estar caminando en la fe, me hizo ver que estaba viviendo una vida de obras basado en una autojusticia, en una altivez y en un conocimiento bíblico. Y cuando el Señor me reveló todo lo terriblemente carnal que me estaba volviendo en esos 3 años, tenía invitaciones a 3 congregaciones para predicar. Estaba sirviendo en ese momento en 11 ministerios en la congregación y fuera de la congregación con permiso de mi pastor. Y te digo una cosa, todo, le dije a mi pastor, no, renuncio a todo, cancelé las cuestiones. Y lo único que me dediqué fue estar 1.5 años fuera de todo y simplemente tratando de volver a ver brillar la gracia, el poder de Dios que se perfeccione en mi debilidad. Y desde entonces, por la gracia de Dios, tengo 25 años viendo toda la basura que soy y toda la grandeza de su gracia, porque el trono ha sido abierto. Y todos los días puedo acercarme a pedirle poder que se perfeccione en mis incapacidades. Y es la única manera realmente de que puedas ver realmente quién es el Señor y quién eres tú, mi amado. No hay otra. Dormí 2 horas anoche, 2 horas. Y no pensé que fuera a traer este ánimo, la verdad. 2 horas nada más. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por la gracia de Dios puedo dar el tema como qué. Como un simple vaso de barro, totalmente inútil. Pero si mi Señor decide salvar a alguno, si mi Señor decide traer a alguno al arrepentimiento, bendito sea mi Señor y su Evangelio, porque para eso fui llamado, para proclamar las riquezas de su gloria. Amados, no es en la fuerza de uno, no es en el conocimiento de uno. La carne tiene que morir diariamente y solo es a los pies de la cruz. Humillado es el mejor lugar para vivir para el creyente. La altura la alcanzó el Señor en esa cruz.
la altura la alcanzó más cuando fue ascendido al trono y le fue dado el gobierno sobre toda la tierra, y debajo de la tierra toda rodilla se doblará y declarará que Él es el Señor. Y si no vivimos así, mi amado, vamos a vivir vidas cristianas miserables. Esa es la verdad bíblica. No hay otro evangelio y no hay otra manera de vivir la vida. Y lo vamos a aprender aquí mismo en la carta. Cuando Pablo dice en Gálatas 2:20, yo juntamente con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo ya más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados, ese es el Evangelio. El Evangelio no es una cuestión de conocimiento intelectual. No es una cuestión de enseñanza. No, es una bomba que viene y destroza quién eres y te hace nuevo. Bendito sea el Señor. Pablo habla entonces de que el Evangelio y su poder, a él primeramente le fue predicado y él le fue revelado, por lo tanto lo recibió. Y segundo, le trajo una transformación de su antigua manera de vivir. Amados, ¿qué tenemos que hacer diariamente si hemos recibido eso? Mortificar nuestra carne. ¿Qué tenemos que hacer sino humillarnos una y otra vez y ver, Señor, no puedo hoy agradarte a ti? Hay tantas cosas que me distraen. Hay tanto tiempo para perder. Pero mi vida es tuya. Hágase hoy conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Lucas 9:23. Y el que quiera ser el que me siga, el que quiera ser mi seguidor, mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame, dice el Señor. El Evangelio, repito, y su poder. Ahora veamos cómo continúa Pablo hablando ahora del Evangelio de la gracia. Y vean cómo lo dice en el versículo 15. Pero, hablando, está hablando de su pasado, pero, dice Pablo, cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, se fijan, ¿quién es el que salva? Dios. ¿Y cómo lo hace? Nos tiene apartados. Nos tiene señalados. ¿Para qué? Para ser llamados a salvación. Tú y yo sabemos que la elección de Dios es eterna. Si lees en tu casa con tranquilidad y detenimiento el primer capítulo de Efesios 1, otra vez, Efesios 1, la carta a los Efesios, capítulo 1, te darás cuenta que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo y fuimos predestinados ya por Dios. ¿Para qué? Para ser llamados. Obviamente tenemos un pasaje tan hermoso en Romanos 8:28 que dice la palabra de Dios y lo resume así. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos, Romanos 8:28, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Amados, nada ni nadie jamás te arrebatará, si eres un hijo de Dios, de la mano del Poderoso de Israel. Nada ni nadie, ni siquiera el pecado, nada ni nadie, porque ni siquiera podrás disfrutar del pecado. El Espíritu Santo te llamará una y otra vez al arrepentimiento. Y si tu carne se resiste, lo único que atraerá sobre ti es una hermosa, amorosa gracia de disciplina y corrección. Y como dice Hebreos 12, a Dios, a todo aquel que ama, azota también a todo aquel que recibe por hijo. Cuando es necesario, tú como padre o madre, disciplinas, corriges y si es necesario, le das a tu hijo. ¿Tú crees que el Padre Santo y Perfecto no va a hacer eso? Por favor, ¿dónde estamos? Amados, dice, volvamos a nuestro texto, por favor, en Gálatas. Dice, cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Efesios 1, en el versículo 5, 9 y 11, son tres versículos donde dice que Dios elige por el libre afecto de su voluntad. En ese capítulo que te dije que leyeras con detenimiento, el 5, el 9 y el 11 dice que Él decide porque Él quiere, no por algo que ve en ti. Cuando iba a formar el mundo, no vio que tú eras de lo mejor, no vio que tenías un gran intelecto, no vio que eras una nueva persona que iba a ser tan noble, no vio que eras hermoso, hermosa, no, no vio nada de eso. Él decidió, y puede llamar a chaparros, a altos, a gordos, a flacos, a ignorantes, a intelectuales, puede traer gente científica de su ateísmo totalmente a la humillación de ser verdaderamente quienes se dan cuenta que todo lo que tienen lo han recibido por gracia. Y el llamamiento es irrevocable y es por gracia, solo por gracia. No es algo que tú ganas, es algo que te es dado. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Desde el vientre de mi madre yo estaba apartado y Él me llamó con esa elección eterna, con esa elección eterna, incondicional, no porque Pablo fuera a hacer la gran cosa, no, era por decisión simplemente de parte de Dios, incondicional. Ese llamado es por gracia de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Me llamó, versículo 15, por su gracia, tuvo a bien. ¿Cómo es que ocurre ese llamado de gracia? Aquí lo dice en el versículo siguiente, en el versículo 16, revelar, otra vez la palabrita, revelación. Ya vimos en el versículo 11 que era por revelación que recibió él el Evangelio, y aquí lo está diciendo, Dios decidió revelar a su Hijo en mí, Dios es el que aplica el Evangelio por el Espíritu Santo, y revela a Jesucristo y su obra salvífica, redentora, en la persona a la que está salvando. No eres tú, no es tu explicación, no son las condiciones, no son las emociones, es la perfecta y libre voluntad de Dios, que usa su palabra y su Espíritu para traer vida donde hay muerte y salvación eterna. ¿No te parece algo grandioso? Si tú eres del Señor, si tú sabes bien que tienes el Espíritu Santo, si realmente a ti te fue revelado, si realmente tu antigua manera de vivir dice quién eres ahora, ¿no te da eso motivo de gozo y agradecimiento y te humilla cada vez más sabiendo, pero cómo es posible que yo, siendo como soy, haya sido comprado con la sangre derramada, santa, perfecta y pura del Hijo de Dios hecho hombre? Jamás vas a poder menospreciar y disfrutar del menosprecio de la palabra. Jamás vas a poder disfrutar y menospreciar el Evangelio y aquel sacrificio tan grande que hizo Cristo por ti. No puedes dejar de repetirlo, porque te lo repites a ti mismo. ¿Cuántas veces te predicas el Evangelio a ti mismo cada día, mi amado? ¿Cuántas veces hablas de la cruz con el Padre a solas? ¿Cuántas veces lloras por darte cuenta? ¿Cuánta misericordia has recibido, mi amado? Predícate el Evangelio, busca el Evangelio, vive el Evangelio, vibra por el Evangelio, y entonces podrás llegar al día frente a tu cara, cara a cara con tu Creador, como fue Esteban cuando lo estaban apedreando. Y estarás en el gozo porque te recibe tu Salvador. Amado, esto es una realidad. Esto no es para los grandes ungidos, como lo has oído muchas veces, para los que tienen 500 libros publicados. Amado, no, es para aquellos que el Señor llama y los salva de la misma manera, a uno que tiene 500 libros publicados como a uno que ni siquiera sabe hablar y escribir, pero escuchó el Evangelio y lo trajo a fe en el Señor Jesucristo. Qué hermoso que allá no entran los pastores, los diáconos, los levitas en un lado, no, todos nada más entran, hijos de Dios y los hijos del diablo, a la condenación eterna. Esa es la verdad bíblica, mi amado. Esa es la verdad bíblica. Pero aquí está diciendo claramente, dice en el versículo 16, que en el momento que Dios quiso manifestar su gracia, reveló a su Hijo en Pablo. ¿Para qué? Ahora vemos que no solamente lo está llamando, sino además de llamado a salvación, tiene un llamado ministerial. Tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Mi amado, todos tenemos un propósito como creyentes, todos. Y todos tenemos dones. ¿Qué estás haciendo con los tuyos? ¿Qué estás haciendo con los tuyos? ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida? Es una buena pregunta. Pablo dice que él sabe que el Señor lo llamó para que yo lo anunciara entre los gentiles. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Se fue a consultar a los grandes apóstoles para que le explicaran otra vez bien el Evangelio, o que le confirmaran realmente. No, no hizo Pablo eso, y precisamente ahí lo señala. ¿Por qué? Porque todos los judaizantes que habían venido a pegarle a la fe de los creyentes en Galacia, eran lo que le habían dicho, que Pablo traía otro evangelio que ni siquiera le había sido dado por verdaderos apóstoles. Habían menospreciado la autoridad apostólica. ¿Pero qué hizo? Dice Pablo, yo no consulté enseguida con carne y sangre. Mi amado, por la gracia de Dios, repito, cuando me fue dado el evangelio, el 2 de noviembre del 91, 2 meses me la pasé estudiando las Escrituras a solas. No consulté con carne y sangre. No pedí a nadie que me explicara. No se imaginan cuántos signos de interrogación tenía puestos, porque desde el primer día que empecé a leer la Biblia, le ponía signos de interrogación con un lápiz a lo que no entendía. 2 meses. Pero las cosas que sí entendían me desbarataban totalmente y me enriquecían espiritualmente. Y después de 2 meses empecé a congregarme y fui a buscar el rebaño del Señor, porque sabía dónde pertenecía. Amado, ¿eso es lo que está diciendo Pablo? No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, no, esos apóstoles fueron antes que yo, pero yo no fui a ellos, yo fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. ¿Qué te estoy diciendo, mi amado? El Evangelio de la Gracia te mueve a obedecer. El Evangelio de la Gracia no te mueve a pisotear los mandamientos de Dios, te mueve a obedecerlos. Te digo algo, la persona que me predicó el Evangelio no me dijo, ponte a predicar cuando regreses a Tampico. Ponte a predicar en tu consultorio. ¿Sabes qué hice la primera semana cuando llegué con la Biblia al consultorio? Predicar a Jesucristo con lo poquito que leía, con lo poquito. Empecé a anunciar el Evangelio. Yo no sabía, mi amado, que eso estaba haciendo. Pero no he parado por 28 años de predicar el Evangelio. Y bendito sea su nombre, que me permite ser también un cuidador de los cuerpos donde habitan almas eternas, que van a ir a condenación en el infierno o van a ir a la presencia y al gozo eterno de su Salvador y Señor Jesucristo. Nadie me dijo, no necesitas. Cuando el Señor te salva, te das cuenta que lo más que puedes tener por los demás es una compasión de saber que necesitan lo mismo que tú ya recibiste, mi amado, y si no, qué egoístas somos los creyentes, qué egoístas, ¿qué estamos haciendo con aquel tesoro tan grande que fue puesto en simples vasos de barro? Por favor, mi amado, repito, eso es la gracia. La gracia es, en respuesta tiene que haber una obediencia, mi amado, obediencia. Si para eso fue llamado, para predicar, ¿ustedes creen que fue con los apóstoles? No, amado, se fue a Damasco y se fue a predicar, y luego se fue a Arabia. ¿Y qué hizo? Dice aquí, versículo 18, entonces, 3 años después, ya fue. 3 años después, y ahí entramos a otro aspecto. Repito, el Evangelio anunciado y el Evangelio recibido por Pablo y el Evangelio que lo transformó. Ese es el Evangelio y su poder. Pero ahora estamos hablando del Evangelio de la gracia, que obviamente trae un testimonio. La gente puede verlo, testimonio de gracia. ¿Y qué es lo que hizo Pablo en ese momento, en ese testimonio? Ahora él predica el Evangelio y dice aquí en el 18, 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de sus apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Fíjense cómo Pablo lo dice, fui a Jerusalén y solamente vi a 2 apóstoles. Solamente vi a 2. Estuve 15 días con Pedro y también vi a Jacobo. Con Pedro se refiere que estuvo 15 días. Con Jacobo dice que lo vio, pero no dice si estuvo también los 15 días. Pero lo cierto es que en 1 Corintios 15, cuando Pablo habla acerca de la resurrección, solamente menciona ¿a quién? A Pedro y a Jacobo. Entonces, lo que hace Pablo es que menciona que pasa ahí 15 días con ellos. Obviamente está declarándoles lo impactado que fue por el Evangelio y la revelación que recibió. Están intercambiando, pero obviamente también es muy posible que en ese tiempo fue cuando Bernabé lo llevó y lo introdujo con los apóstoles. Y entonces, después de eso, se le confirmó ya lo que el Señor ya le había dado, que iba a predicar a los gentiles. ¿Y qué dice Pablo a sus oyentes? En lo que yo les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. ¿Se fijan? Te digo algo, mi amado. Yo no te juzgo, pero el que te juzga a ti y el que me juzga a mí es el mismo, es Dios, y está sentado en su trono, y es un Dios justo. Y si tú y yo ya fuimos juzgados en Cristo, y si tú y yo ya nos fue dada la justicia de Cristo, gozo eterno tenemos desde aquí asegurado. Dice en el versículo 21, después de ver a estos 2 apóstoles, fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo él quería destruir. Fíjense nada más, Pablo va a llegar con gente que lo único que han oído de él es un ¿qué? Testimonio. Testimonio del Evangelio. Testimonio, por supuesto, de la gracia en su vida. Testimonio. La gente cuando llegaba ya sabían, ese que antes trataba de destruir a la iglesia, ahora predica la misma fe que perseguía. ¿Sucede eso en tu vida, mi amado? ¿O todavía te ocultas que te digan hermano, que te digan aleluya? ¿Ocultas tu Biblia cuando alguien se acerca? Amado, ¿quién es Cristo para ti? ¿Dónde está el Evangelio brillando? ¿Dónde está el ser llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra? Porque ese fue un llamado a la iglesia. Y el resultado final, el fruto final, ¿cuál es? Ve el último versículo, lo que dice. Y glorificaban a Dios. Y glorificaban a Dios, ¿por qué? Por causa de mí. ¿De Él? Claro, del testimonio de la gracia que vieron en Él. Del Evangelio que recibían. Pregunta, ¿cuánta gente le da gracias a Dios por tu vida? ¿Cuánta gente, no que te dé gracias a ti, le da gracias a Dios por lo que a través de ti le has hecho conocer? Obviamente, por revelación del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente puede dar testimonio de la gracia que tú has recibido? Amados, evangelio y testimonio van de la mano. Lo vemos aquí y los primeros dos capítulos, y vamos en el primero, Pablo lo único que hace es dar una biografía de él mismo. Los siguientes dos capítulos habla de la teología de la salvación, doctrina, y los últimos dos capítulos del libro habla de la práctica y la ética de lo que es ser un verdadero cristiano. Sigamos aprendiendo. Y no solo aprendiendo, sino que el Señor siga llevándonos a arrepentirnos de aquello que hay que arrepentirnos y seguir confiando en que el trono de la gracia está abierto para que su poder se siga perfeccionando nuestra debilidad. Que Dios nos salve. Amado Padre, ayúdanos, Señor, a escudriñar nuestro corazón delante de ti. Te damos gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu para no hacer lo que queremos, sino lo que tú. Ahora, Señor, en este tiempo de intimidad personal, te ruego que a cada uno de mis hermanos tú los lleves o a agradecer, o a gozarse, o a arrepentirse. Y para todos aquellos amigos, conocidos que están entre nosotros y que aún no son tuyos, pero les has hablado, ya tu palabra ha atravesado y ha partido su carne. Padre, qué hermoso que puedan ver tu misericordia y decir, como Pablo, un día recibí la revelación de Cristo y del Evangelio, y mi antigua manera de vivir fue esta. Ayúdanos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.